Bienvenidos, este es el episodio número 4 de la Confusión PR. Como saben, nuestro concepto es básicamente tocar temas que generan mucha confusión dentro de la sociedad de Puerto Rico. Y hoy tengo el placer, el privilegio, el honor de contar con un invitado sumamente muy especial. Él es el licenciado, senador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. Bienvenido.
Saludos, un placer estar contigo, saludarte ahora en la distancia nuevamente.
Exacto.
Y de verdad que un privilegio participar de este espacio. Creo que vamos a tener un buen intercambio y una buena respuesta a la confusión.
Esperamos que sí, dar ese granito de arena porque la gente se sienta un poquito más cerca de lo que está pasando actualmente. Ya sabemos que en los últimos días ha estado el Código Civil, la reforma electoral. Adicional a eso también está lo de la estadidad sí o no, que yo sé que todo eso está corriendo sin contar todas las cosas que han sucedido en la política pública de Puerto Rico, ¿eh? Y yo sé que puede ser la política en Puerto Rico, la han llamado como el deporte nacional y que puede ser un poco para muchos como odioso, le tienen repudio, pero oye, si queremos hacer que la cosa cambie, pues tenemos que adentrarnos un poquito más de alguna manera a lo que es la política y conocer, ¿verdad?, de primera a los candidatos, a los incumbentes y así sucesivamente. Y hoy no es la excepción. Así que, licenciado, yo quisiera empezar con, primero, con esto que está ahora mismo de la reforma electoral. ¿Cómo podemos simplificar un poco ese tema?
Mira, eso es como si tú fueras a un juego de baloncesto y estás enfrentándote a un equipo y ese equipo que siente que está perdiendo, justo, tú sabes, al final del juego, faltando 10 minutos, decide cambiar las reglas del juego, cambiar los miembros de tu equipo, la mitad los saca de la cancha y entonces cambia los árbitros para que los árbitros sean los jugadores de su equipo, los que están en el banco. Es decir, establecer las reglas de tal manera que el diseño sea que el equipo que está ganando pierda. Y eso es lo que está pasando. Actualmente, la reforma electoral, que es realmente una deforma electoral, lo que dispone no tiene tanto que ver con el voto electrónico. Eso es peligroso, pero eso no se aplicaría ahora. Aquí lo peligroso es que tiene unas disposiciones específicas. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones rige y administra las elecciones en el país. Pues esa ley, una vez se firme, con excepción del presidente de la comisión, que es del PNP, el partido de gobierno, y el secretario de la comisión, que es del PNP, del partido de gobierno, todos los demás puestos administrativos, ejecutivos y de supervisión cesan funciones inmediatamente para que el presidente del PNP nombre esos puestos de su confianza. Así que te puedes imaginar a quiénes va a nombrar. Ahora mismo en la comisión hay áreas que son supervisadas por el PNP, pero hay áreas supervisadas por el Partido Popular, hay áreas en donde hay presencia. Si no hay supervisión, pero presencia del Partido Independentista Puertorriqueño, esta ley lo elimina todo y toma el control administrativo el PNP. ¿Cómo eso afecta? Pues, por ejemplo, la administración de la Comisión Estatal de Elecciones establece, número uno, las rutas para entregar los materiales electorales. Número dos, determina el ensamblaje, es decir, esos maletines, lo que lleva adentro, las listas electorales, pues pueden decidir. Por ejemplo, el que quiera hacer una maldad porque se encuentra que está solo y no tiene supervisión de otro partido, el que unos maletines en unos pueblos que les convienen van a llegar completos y van a llegar bien y otros se van a atrasar y van a llegar incompletos. Por eso el sistema electoral se diseñó hoy día en lo que es desconfianza, que haya presencia de todo el mundo para que se velen y el país luego de una elección puede decir, sabes que como en todos los niveles de la organización electoral estaba todo el mundo, podemos confiar en el proceso, pero ahora sería un solo partido. Lo otro, permite el voto ausente abierto. Eso en arroz y habichuela. Eso significa que personas como Gigi Fernández pueden votar. Yo no tengo nada en contra de Gigi Fernández.
Claro, claro.
Pero los que votan en Puerto Rico deben ser aquellas personas que van a vivir las consecuencias del gobierno que elija el voto que se emite. Entonces, ¿cómo es que una persona que es puertorriqueño, yo no le pongo en duda eso, pero que no tiene interés de volver a Puerto Rico, que no vive en Puerto Rico, no va a vivir en Puerto Rico por el hecho de tener una tarjeta electoral de un estado de los Estados Unidos, puede votar aquí? Entonces, pues eso afecta a un resultado electoral porque va a estar votando personas que no van a vivir las consecuencias de ese resultado. Lo que sí se permite hoy día es, por ejemplo, tú eres estudiante universitario, estás estudiando afuera, puedes votar porque claro, tu intención es volver, estás estudiando. O si estás trabajando, o si estás en una actividad deportiva fuera de Puerto Rico en ese periodo, o si estás en un intercambio laboral, o si estás en el ejército. Pero todo eso son criterios de personas que van a regresar a Puerto Rico.
Y
este
y una
proyecto
pregunta,
lo liberaliza.
Claro, y una pregunta. Ese, o sea, ¿por cuánto periodo o cuánto tiempo duraría si hay un cambio de gobierno? ¿Verdad? Por dar un ejemplo, hay un cambio de gobierno. ¿Cuánto tiempo dura esa persona del PNP a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones?
Pues, brother, a perpetuidad. Lo perverso del proyecto es que dice que si un partido político, aún ganándole al PNP las próximas elecciones, si no hay consenso para escoger un nuevo presidente, quien en última instancia decide quién es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, agárrate, va a ser la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la mayoría compuesta por personas nominadas por el PNP. Así que eso garantiza que por los próximos 30 años, por lo menos 30 años, porque es un grupo de jueces nuevos que comenzó esa mayoría bajo Luis Fortuño hace 2 cuatrenios, ese grupo de jueces va a estar escogiendo quién es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Por no decirte que eso plantea un conflicto de interés porque esos jueces tienen que revisar en ocasiones judicialmente las decisiones del presidente que ellos van a haber nombrado. Así claro, que es un mal proyecto. Esto solamente llevó a cabo una vista pública el Senado, la Cámara no hizo vistas públicas. Las vistas públicas fueron el verano pasado, antes del movimiento Ricky Renuncia y que produjo la renuncia de Ricardo Rosselló. Y ese proyecto sufrió luego enmienda, pero no es un proyecto enmendable. La realidad es que es un proyecto que es malo desde el principio hasta el final. No tiene consenso. Básicamente, la única persona que lo apoyó en las vistas públicas, la única, fue Norma Burgos, que era comisionada del PNP y que el propio Tomás Rivera Chats había acusado públicamente de corrupto. Claro. Y la sacó una vez él logró la presidencia del PNP, la sacó de la Comisión Estatal de Elecciones. Y esa fue la única persona que favoreció ese proyecto porque ella sabía que es un proyecto que carga los topos a favor del partido de gobierno. Y mira,
o sea que, si no hay manera.
Saca los votos, que lo saque, pero que lo saque con mano limpia.
Sí, sí, que ahora mismo, tanto el PIB como los proyectos, los partidos nuevos que han surgido y el Partido Popular Democrático, pues técnicamente están a la merced, por decirlo así, del partido de turno.
Si se aprobara ese proyecto, nos obligaría a continuar la batalla. Tú sabes que en el caso nuestro el PIB no baja la guardia nunca. Claro, pero como señala, no solamente que hay distintos partidos que se han opuesto, profesores de escuelas de derecho que han planteado que dan cursos de derecho electoral, que este proyecto es un retroceso a lo que representan las ganancias del proceso político en Puerto Rico. El Colegio de Abogados, ACLU, que es la American Civil Liberties Union, han levantado múltiples interrogantes. Yo me reuní con la gobernadora en septiembre pasado y ella empeñó su palabra en la reunión que tuvimos en Fortaleza. Claro. Y me dijo, si este proyecto no es por consenso y los partidos de oposición, las minorías, entienden que es un proyecto que es discriminatorio, yo no lo voy a firmar. Pero esa era Wanda Vázquez antes de aspirar a la gobernación. Ahora tiene otras presiones internas. Pero déjame decirte lo siguiente, porque como esto es para evitar la confusión.
Sí.
En resumen, para el que nos está viendo, que entiendan lo siguiente. Número uno, en este país pocas cosas funcionan en el gobierno. Pero la realidad es que para un país tan dividido electoral y políticamente y tan apasionado con la política, aunque a muchas personas nos disgusta y nos frustran unas cosas, pero somos apasionados en el tema. Y sin embargo, aquí pasan las elecciones, se certifica un resultado electoral y no corre la sangre en las calles. No hay tragedias de vecinos contra vecinos. No hay movimientos de choque civil, cívico, social, porque al final del camino la gente confía en el proceso. Y por eso me preocupa que están jugando con fuego. El país tiene la tolerancia baja por lo que hemos estado viviendo.
Claro,
vimos lo que ocurrió en el verano del 2019 y creo que están jugando con una ley electoral que ni siquiera es prioridad para los problemas apremiantes que tiene el pueblo de Puerto Rico. Así que con eso, fíjense ustedes el peligro que se está jugando el pueblo de Puerto Rico por este capricho y por este deseo de aferrarse al poder.
Claro, y una, ¿cuándo se supone que se apruebe? ¿Y cuántos votos? Yo sé que somos mayoría, o sea, hay una mayoría del PNP en el Senado y hay mayoría en la Cámara. Eso lo estuvimos hablando en el trámite. Hice un podcast con un abogado amigo que nos habló un poquito del trámite legislativo. Entonces, sabemos que hay mayoría en ambos cuerpos, pero ¿cuándo se logra, ¿verdad? Se vota a favor. ¿Cuántos senadores y representantes se necesitan en ambos cuerpos legislativos? Porque entiendo que después finalmente pasa la firma a la gobernadora, ¿correcto?
Exacto. Este proyecto ya había pasado a la firma de la gobernadora una vez. Eso fue en
Okay.
diciembre. Y luego en enero el Senado pidió que se le enviara de vuelta al Senado para hacerle unas enmiendas por errores que cometieron por haberlo aprobado a la prisa.
Claro.
Luego volvió a aprobar durante la pandemia y la gobernadora lo devolvió al Senado. Según la prensa, yo no he visto ninguna enmienda, pero según la prensa, porque ella manifestó preocupación con el voto electrónico. Por eso yo levanto bandera. Eso es un problema, pero hay peores problemas en ese proyecto.
Claro.
Nada, ahora mismo el Senado tiene esa medida legislativa ante su consideración. Yo no he visto propuestas de enmienda específica. Eso lo está trabajando, ¿verdad? El PNP en el Senado, a puerta
Claro.
cerrada. Se supone que este jueves va a haber sesión y se van a circular esas enmiendas para el próximo martes, perdóname, el próximo martes, que hay sesión, se vea la medida. Si se aprueba la medida, basta que la mayoría vote a favor. Ya en la pasada votación, tanto el Partido Popular como el candidato independiente, como este servidor, votamos en contra, pero la mayoría de ellos tenían los votos de mayoría para pasar. Pero ese es el peligro. Una cosa es cuando las mayorías aprueban medidas legislativas, como debes haber discutido con tu invitado, en momentos en donde quieren impulsar políticas públicas de su gobierno, de su programa. Se trata de trastocar las reglas del juego electoral en el octavo inning, en la octava entrada, no es ni a mitad de juego. Estamos a meses de una elección general, ya los candidatos están certificados, ya hay un proceso corriendo. Alterar esas condiciones realmente es cargar los topos. Yo creo que porque tienen preocupación de perder las elecciones, pero precisamente por eso es que más cuidado deben tener. Si tienen los votos, que se cuenten. Si no los tienen, que
Claro.
se pueden igual. Pero aquí, si el país nota que se están cargando los topos y que se está jugando a la jugada de la carta debajo de la manga, estamos en tiempos que la tolerancia está muy baja y se puede estar jugando con fuego.
Sí que necesariamente es un proyecto demasiado. Hay proyectos y hay proyectos. O sea, sabemos que hay proyectos que hay unas cositas negativas, pero hay unas cositas que podemos sacar que son positivas. Eso, yo me imagino que tú en tu carrera política te has dado con eso constantemente. Pero este proyecto específicamente, pues en efecto, no es que, o sea, no hay nada positivo, ¿eh? Vas a trastocar lo que nosotros cada 4 años democráticamente tenemos, ¿verdad? La opción de elegir precisamente quién va a estar realizando política. Yo no tengo hijos, pero tengo 3 sobrinas. Así que esa política pública que se aprueba en la Asamblea Legislativa, pues va a afectar esas futuras generaciones que vienen, ¿ves? Entonces, puedo entender todo lo que genera, todo lo que están diciendo. Yo espero que pues se sienten y que la gobernadora pues mantenga esa mentalidad de no aprobarlo si no hay consenso, pero que, ¿verdad? ¿Qué falta hace a tu entender entonces que se comunique que no hay consenso del pueblo? ¿Ve?
Mira, en
Porque
primer lugar, yo creo que la expresión pública, las llamadas telefónicas, lo que pueden ser correos, a nosotros como país nos han domesticado. Somos un país que ahora estamos encontrando válvulas de protesta, de manifestaciones, pero que se apuesta que nosotros entendemos que las facultades democráticas que tenemos, de alguna manera, es una vez cada 4 años. No, no, no,
claro.
no. Eso se ejerce continuamente y cuando usted ve que hay un abuso, tiene que expresarse, tiene que llamar a sus legisladores, tiene que llamar a Fortaleza, tiene que escribir correos electrónicos, exprese su voz, no se sienta que su voz es una solitaria. Cuando se suman voluntades, se logran grandes cambios. Nosotros, en el caso del PIB, yo pedí otra reunión con la gobernadora. Si se convirtiera en ley, voy a impugnar en los tribunales aquellos elementos que yo entienda que se puedan impugnar. Esta batalla continúa,
Claro.
iremos las urnas, claro, estableceremos un grupo de voluntarios, un ejército de personas que velen los votos con rigurosidad. Pero ciertamente yo creo que el país no se merece esto. Y tú dijiste algo clave que yo quiero tomarlo, porque quienes nos están viendo tal vez dicen, bueno, pero eso es que está armado, que se queja. Y
es revoltoso. Sí, sí,
sí. Y es verdad que me quejo. Pero imagínate, con las cosas que pasan en este país, alguien tiene que pelear.
Hay que hacerlo.
Sí, brother. Pero mira, el Código Civil. Código Civil, yo me opuse, voté en contra de la medida. Pero si tú me preguntas ahora, ¿qué cosas positivas yo veo del Código Civil? Te puedo mencionar cosas positivas, pero las cosas negativas en la balanza de mi visión fueron mayores. Pero claro, si tú me preguntas ahora qué cosas positivas veo del Código Electoral, te tengo que decir ninguna.
Sí, no hay,
porque es que todo es atentando a las garantías de credibilidad de un proceso que, de nuevo, nos ha servido, puede mejorar y debe mejorar por consenso, pero no con la imposición antidemocrática. Sí, 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 sí.
Te entiendo. Adicional, saliendo un poco de la reforma electoral, pasamos a la estadidad sí o no. ¿Qué, o sea, eso también que han llevado, ya eso es más algo del partido como tal, pero obviamente lo van a llevar al mismo día de las elecciones, lo van a atar. Curiosamente vi un video que compartieron de don Luis A. Ferré planteando lo irreal que es atar un voto por la estadidad o a favor de la estadidad un día de las elecciones. Eso debe tener su razón de ser. ¿Cómo y por qué? Yo sé que es una medida completamente política, pero bueno, usted es el experto.
Mira, explico, ¿verdad?, rápidamente. Desde hace mucho tiempo, Puerto Rico necesita un instrumento que presione a los Estados Unidos con respecto al tema de su estatus. Nosotros, claro, tenemos un estatus antidemocrático, limitante, subordinado, con las manos atadas, no nos permite integrarnos al mundo, no nos permite desarrollar una economía propia, no nos permite proteger nuestra propia producción local, ni agrícola, ni manufacturera, no nos permite utilizar la marina mercante de otros países, nos imponen las leyes de cabotaje. En fin, es un modelo que nos tiene maniatados y ahora con una junta de control fiscal. Claro. Dicho eso, la pregunta ha sido, ¿cómo logramos un instrumento que obligue a que los Estados Unidos responda sobre cuáles fórmulas son las viables, con qué responsabilidades y obligaciones, y que los puertorriqueños votemos con conocimiento de causa? Pero hace falta que los Estados Unidos en este proceso, porque ellos nos invadieron a nosotros, también, claro, tienen que expresarse y decir qué es viable, qué no es viable y bajo qué condiciones. Bueno, pues dicho eso, desde el principio de este cuatrenio en el Senado, yo he impulsado medidas como una asamblea de estatus, he impulsado procesos de que vayamos el liderato político de todas las facciones para, claro, Washington, a exigir de parte de ellos unas reglas básicas de respuesta a nuestras exigencias. Pero el partido de gobierno ha decidido que va a utilizar este mecanismo nuevamente de un plebiscito el día de las elecciones. Y para colmo, un plebiscito de estadidad sí o no, que francamente no incluye las opciones del derecho internacional. Pues entonces, claro, en el proceso legislativo yo le voté en contra. Y yo dije que básicamente era un instrumento que no era efectivo para presionar a los Estados Unidos, que nuevamente era más bien una carnada para los electores estadistas que hoy día están indignados, molestos, estadistas con los cuales yo puedo discrepar, pero caramba, que son puertorriqueños y puertorriqueñas, claro, que se levantan, claro, a trabajar de manera honesta, a llevar un plato de comida a la mesa, que sufren, uh-huh, los mismos abusos del gobierno, que además tienen que tirarse a la calle comprometido su prestigio porque la gente por ahí le dice, ah, este es el que vota por el partido de los corruptos. Claro. Ese estadista, como está molesto, la preocupación del liderato del PNP es que salga a votar. ¿Cómo lo sacan a votar si está molesto con su partido? Ah, pues vamos a poner la carnada de la estadidad el día de las elecciones. Entonces, claro, ellos apuestan a que ese estadista va a ir a votar a ciegas pensando, pues ahí voy por la estadidad. Y una vez esté en la caseta electoral, aunque sea agarrándose la nariz por el hedor, pues diga, pues mano, ¿qué remedio? Aquí voto PNP. Sí, esa, sí, es, sí, la, sí, apuesta, esa es la apuesta. Okay. Pero yo lo que he planteado es, primero, el PIB ha dicho que va a participar del proceso. Le votamos en contra del proyecto porque es un proyecto malo. Pero una, bueno, vez está convertido en ley, nos vamos a trepar al cuadrilátero y vamos a pelear por lo que somos como país puertorriqueño y además por la patraña del engaño de utilizar un plebiscito para que salgan a votar por algo que no tiene realmente una consecuencia sí. descolonizadora. Y también a invitar a esos estadistas, son gente seria, que creen en la descolonización y que quieren que este país se dirija a un nuevo rumbo, a que castigue ese liderato que está utilizando y que incluso ha matado la posibilidad de pedir la estadidad seriamente en Washington. Porque después de todo, hoy día ven a Puerto Rico como un país corrupto en gran medida por las acciones que ha tomado una administración.
Definitivo.
PNP. Lo han visto con los populares y con los PNP.
A mí siempre me ha generado un poco de confusión porque se supone, y tú me corriges, ¿verdad? El Congreso de los Estados Unidos debería, es quien tiene, ¿verdad?, la potestad de decidir sobre el futuro del estatus de Puerto Rico. ¿Cierto o falso?
Eso es así.
Ok, entonces.
Dentro de la cláusula territorial de la Constitución uh-huh. americana, el Congreso tiene poder plenario sobre sus territorios, entre ellos Puerto Rico. Eso
okay.
es así.
Ok, entonces, si nosotros supongamos, pues vamos a poner un plebiscito que sea, vamos a poner el panorama, este panorama, estadidad, independencia o Estado Libre Asociado. Vamos a suponer que tenemos esas tres opciones. Gana la estadidad y sale todo el mundo de dudas, pero llega el Congreso y el Congreso nunca, si el Congreso no nos da un espacio o una ventana para nosotros decidir, pues ¿de qué vale un plebiscito?
Bueno, ahí es que viene mi insistencia. Mira, aquí el proceso que más avanzó en tiempo reciente fue el proceso de 1989 a 1991. Hace ya cerca de 40 años. Y ese proceso se inició en el Senado Federal. Es el proyecto del Senado Federal 712. Se llamó el proyecto Johnston. Y como comenzó ese proceso fue que los tres presidentes de los partidos políticos, en aquel momento Hernández Colón, Baltasar Corrada del Río y Rubén Berríos, decidieron ir con una sola voz en conjunto y exigir que el Congreso se expresara sobre cada una de las opciones, su viabilidad, sus consecuencias económicas, políticas, gubernamentales. Un proceso completo, un proceso de años. Y eso abrió una brecha que desafortunadamente no llegó a su conclusión final, pero produjo importantes informes con respecto claro. a cada una de las opciones. Como tú señalas, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, mira, pues la independencia es con, ¿cómo se llama? Con un segundo piso para el país, con aire central, amplio parking, seguridad 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, pues eso te lo estoy diciendo yo.
Claro, claro.
Pero lo bueno es que en ese proceso que se dio en el Congreso, ellos reconocieron que la independencia sí sería con un proceso de transición de 15 años, donde no habría una pugna entre Puerto Rico y los Estados Unidos, sino un tratado de amistad y cooperación, donde había la posibilidad de libre tránsito, los nacidos en Puerto Rico como ciudadanos puertorriqueños desde el momento que Puerto Rico es independiente, podrán viajar libremente como nacionales puertorriqueños a los Estados Unidos y viceversa en un tratado de ciudadanía dual. Se tocaron temas económicos, qué pasaría con el seguro social, con la moneda, todo eso tratado desde una perspectiva del Congreso de los Estados Unidos, ya no es la opinión de Juan Dalmau. Y eso es lo que yo creo que tenemos que retomar. Igual pasó con el Estado Libre Asociado, con la estadidad. Que ellos digan, oye, tal vez los puertorriqueños, hay un grupo que quiere la estadidad, pero si el Congreso dice, esa no es una opción viable para nosotros. Nosotros no estamos dispuestos a otorgar la anexión a un país latinoamericano y caribeño. Bueno, pues eso va a hacer que los que hoy creen en la estadidad tomen una nueva ruta hacia dónde se quieren dirigir políticamente para superar el actual estatus territorial. Oye, ven acá, ¿y cómo va a ser esa fórmula de libre asociación? Las condiciones de la asociación, ¿cómo son? Los Estados Unidos tienen que decir cuáles son sus condiciones para la libre asociación. En el caso de la independencia, el derecho internacional del cual se rigen los Estados Unidos es un derecho natural, absoluto. Pero la transición se tiene que negociar. Por lo que te mencioné, ¿qué va a pasar con el libre tránsito? ¿Qué va a pasar con el seguro social? ¿Qué va a pasar con la transición? Etcétera. Esas cosas ellos tienen que hablar para que nosotros los puertorriqueños tomemos una determinación con conocimiento de causa. Pero mientras ellos jueguen el juego de quedarse callados, no responder y nosotros pelearnos entre nosotros, bueno, pues el tranque es permanente, ya tú ves, produce la manipulación de que ahora se va a hacer un plebiscito el día de las elecciones, manipulando a estadistas, diciéndole tienes que salir a votar por tu ideal y una vez estés allí votas por tu partido, cuando realmente ese estadista se siente traicionado en el ideal por ese liderato que ha vivido muy bien de la colonia y del régimen colonial y que piensa que la estadidad no le cierra puertas a seguir en la colonia. Y por otro lado, que le ha comprometido su prestigio personal en la idea de que, caramba, yo he apoyado un liderato que en los momentos de mayor necesidad, cuando no se estaban robando con Whitefish durante María los millones de dólares, ahora con la compra de pruebas o con los suministros en los almacenes de Ponce. O sea que yo creo que este es un momento para un despertar de cada puertorriqueño y puertorriqueña, más allá de si es estadista, si es estado librista o si ya es libre asociacionista, los independentistas. Pero caramba, podemos hacer una confluencia y voluntades unidas para transformar el comportamiento electoral del país. Solo así nos van a respetar como pueblo. Si no, esto va a continuar de mal en peor.
Entonces, ahora mismo no estás ahí adentro, obviamente, del Senado de Puerto Rico específicamente. ¿Hay ambiente de unidad? ¿Existe la posibilidad de que que nos pongan, ¿sabes? Que pongan primero al pueblo de Puerto Rico, porque, o sea, no es lo mismo que uno solo ponga primero al pueblo y que de repente todos, ¿sabes? Por encima del ideal, pensaría yo.
Yo he tratado por todas las avenidas, en algunos momentos con éxito, proyectos que yo he presentado, por ejemplo, para educación de lenguaje de señas en las escuelas públicas, acceso a la justicia de personas sordas, resoluciones de investigación, medidas y proyectos de ley para protección de reservas naturales. He logrado el apoyo de otros partidos políticos y que haya esa unidad. Desafortunadamente, en los temas en donde Puerto Rico, como es el tema del estatus, llevan una pugna más que centenaria, o en temas como las emergencias. Ahora, mira, el 24 de abril, hace casi un mes, 24 de abril, presenté una resolución para una investigación urgente por el primer colapso que tuvo el Departamento del Trabajo en la respuesta con lo que tiene que ver los cheques de desempleo.
Lo leí.
Uh-huh. Allí está, mano. Allí está. Durmiendo el señor Ojuto. Si se hubiese hecho, no estaríamos hoy tal vez como estamos, o se hubiesen tomado decisiones de que esta persona no puede estar donde está dirigiendo ese esfuerzo. Pero, pues a veces, digo, a mí no me frustra, a mí me dan más ganas de pelear, porque uno sabe que está del lado que le corresponde en la historia. Pero uno dice, caramba, mira, yo he podido votar a favor de medidas legislativas de otros legisladores y no siento que se me caiga un brazo. Si calculo desde mi visión que es en el balance de los mejores intereses bueno para el país, cuentan conmigo y a veces me hago coautor. Es más, he dado ideas para que se hagan medidas legislativas sin que pongan mi nombre, para que después no vayan a derrotarlas, porque dice Juan Dalmau del PIB. Persona lo pueda presentar y se la apruebe, y yo no tengo problema. Yo protagonismo tengo ni en casa, muchachos.
Eso está bien. Oye, saliéndonos un poquito de, ¿verdad? Yo sé que, a pesar de todo, son temas que generan confusión, a la misma vez crean tensión y toda la cosa. A mí me gustaría también, porque sé que a lo largo de la historia del Partido Independentista Puertorriqueño, el PIB, la mayoría del pueblo lo encajona exclusivamente y solamente a la independencia. Y está bien, eso es a lo que el Partido Independentista aspira, una soberanía, una descolonización, y esa es su definición. Y eso está perfecto. Pero el PIB tiene a María de Lourdes, tiene a Juan Dalmau, tiene varios candidatos, y yo sé que cada uno de esos candidatos tiene visiones, ¿verdad? Tiene un sentir, representa un espacio X del país de Puerto Rico. ¿Qué fuera de la independencia, qué más representa y qué más ¿verdad? Tiene como carta de ofrecimiento para el pueblo de Puerto Rico, el PIB?
Mira, nosotros postulamos 1026 candidatos y candidatas. De hecho, son de los 1026, cerca del 50% son mujeres. Y esos candidatos y candidatas son desde jefas de familia, son trabajadores, son profesionales, son veteranos, son desempleados, son estudiantes. Son el rostro del país, lo que es el pueblo. Y Y tenemos un programa de gobierno que, como señalas, nuestra razón de ser desde nuestra fundación es lograr la soberanía nacional puertorriqueña como instrumento para unirnos al mundo. En amistad y cooperación con los Estados Unidos, unidos al mundo. Pero al mismo tiempo tenemos un programa de gobierno para ejercerlo y para impulsarlo. Por ejemplo, nuestro programa de gobierno de derecho y protección ambiental es el de mayor avanzada que ha habido en Puerto Rico desde siempre. Y actualmente, por ejemplo, en el tema de la protección de reservas naturales, lo que tiene que ver con la ley de costas, la moratoria en construcción en área costanera, lo que tiene que ver con la prohibición del depósito de cenizas, cosas que logramos y lo logramos desde la legislatura, desde la calle, desde Peñuela, desde Guayama, desde Humacao, los lugares que fueron focos de confrontación pacífica, pero de mucha presión. Allí estaban los del Partido Independentista, en muchos casos, como tú señalaste, en el caso de María de Lourdes, incluso después de las pasadas elecciones, ya habiendo no solo perdido, sino que el partido no quedó inscrito. Allí estaba en primera fila y fue arrestada. Es decir, esto es un partido con una conciencia y con un historial probado ante el país. En el tema, por ejemplo, de la salud, durante esta pandemia que tantas cosas se han presentado y se han hablado, yo presenté una medida legislativa trabajada desde la oficina de Denis Márquez, el representante Denis Márquez, sobre un plan de salud nacional puertorriqueño, que sea un plan de salud universal verdaderamente, en donde saquemos del medio a las aseguradoras como intermediarios y el gobierno, a través de una corporación autónoma, separada, sin fines de lucro, sea la que pague de forma directa a los proveedores de servicios médicos o de salud, como son laboratorios, farmacias. Eso nos ahorra cerca de $300 millones que actualmente en ganancias se llevan las aseguradoras, que además le niegan servicios a los pacientes en muchos casos, pero en otros casos pagan tarde a los médicos que proveen los servicios o a los laboratorios o a las farmacias. Así que eso permitiría que hubiese una mayor cobertura y esa propuesta es una propuesta del PIB para un verdadero plan de salud universal. En el tema económico, imponer una contribución no confiscatoria a empresas foráneas para bajar las contribuciones de las empresas locales puertorriqueñas que pagan más de un 30%, pero que las foráneas paguen por lo menos hasta un 10%. Porque hoy día algunas son absolutamente exentas, pagan cero, pero se llevan en ganancias de Puerto Rico $37 mil millones al año. Pues ahí nos hace falta. A la respuesta es que si se hace eso, se van a ir. Pues no se van. Y no se van porque el Código de Rentas Internas Federal dispone que si las corporaciones estadounidenses pagan contribuciones en un país extranjero y Puerto Rico es considerado para esos efectos allá como un país extranjero, reciben un crédito allá. Si no pagan acá, tienen que pagar allá. Así que la pregunta no es si pagan, es dónde. Es decir, en proyectos económicos, sociales, educativos, mencionas de nuevo María Lourdes Santiago en el tema de educación especial, en la pelea que dimos Denis Márquez y yo contra el cierre de escuelas, las medidas legislativas para reducir la cantidad de estudiantes por salón de clase, lo que tenía que ver el cumplimiento de bomberos por la cantidad de estudiantes que estaban hacinados, lo que tenía que ver revertir porque no había criterios uniformes al momento de cerrar la escuela. Como señalas, este es un partido, sí somos un partido independentista. Yo no lo escondo, creo en la libertad, creo en mi nacionalidad. Pero te voy a decir lo siguiente, con el corazón en la mano. En los últimos 32 años, cuatro cuatrienios han estado bajo dominio del PNP. ¿Y dónde está la estadidad? Y cuatro cuatrenios han estado en manos del PPD. Oye, ¿y dónde está ese ELA mejorado, agrandado, reducido, americanizado? O sea, la realidad es que mi proyecto político para el país es su soberanía, es su libertad, pero eso se dará en el proceso necesario, encaminado, en que el país se exprese en un proceso de autodeterminación como rige el derecho internacional. Pero usted sabe que las veces que ha votado por su candidato PNP que le promete la estadidad, ya van de los últimos 32 años, 16 que no se le han cumplido. Al contrario, se le han alejado por la corrupción. Y en el Partido Popular usted sabe cómo está el tema de los poderes del Congreso en Puerto Rico con una Junta de Control Fiscal. Yo le hablo de frente y le digo lo que creo, pero por lo menos usted sabe que este partido tiene un historial limpio, honesto, de sacrificio. Yo creo que es un momento de que pasen revista. Mira, yo no temo que me comparen con los otros candidatos. Lo que sí pido es que lo hagan.
Claro.
Porque hay gente que vota por la mala costumbre de votar por costumbre, estamos como estamos. Y sí, por sí, lo tanto, sí, lo que, no, mira, es un momento de un paso atrás. Miren el historial y el carácter de cada candidato. No me digas dónde vas a estar. No me digas qué vas a hacer. Porque aquí hubo un gobernador que venía con plan del plan del plan y no hubo ni plan de ejecución.
Yo lo que dije, y se fue antes de tiempo.
Sí, y se escrachó. Y por lo tanto, yo lo que estoy diciendo es, mira, no me digas dónde vas a estar, no me digas qué vas a hacer. ¿Dónde has estado? ¿Qué claro. has hecho en el momento que Puerto Rico más ha necesitado? Y a base de eso, yo voy a juzgar a cada uno de ustedes y que nos juzguen a todos. Yo me someto claro. a eso.
Y para más o menos ir culminando, te pregunto, dentro de esto que estamos hablando de la plataforma, del plan de gobierno del Partido Independentista Puertorriqueño, yo soy natural de Cabo Rojo, apenas llevo menos de 10 años viviendo en San Juan, así que mis viejos viven en Cabo Rojo.
O sea, que te fuiste para el campo.
Exacto. Mis viejos viven en Cabo Rojo.
Puedo decir porque yo soy de Cagua. Exactamente. Estoy en San Juan, pero soy de Cagua, así que...
Así que, o sea, y siempre en una de las entrevistas estuve hablando con Dafne Barbeito sobre turismo. No sé si la conoces personalmente, pero estuve...
La conozco muy bien y conozco de su activismo, así es. Coincidimos incluso en la denuncia del DMO y el daño que le ha hecho
Estuve hablando, el pasado podcast fue con ella precisamente y entonces... Yo le dije a ella que sin miedo a equivocarme, lo último relevante para impulsar la economía de mi zona, que es la zona oeste, Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón, Isabela, Aguada, Aguadilla, toda esa zona, fue Mayagüez 2010. Estamos en el 2020. ¿Ok? O sea que han pasado, y eso es trayendo, ¿verdad?, un espacio. O sea, pero estamos hablando que de qué manera... Podría, no sé si dentro de la plataforma de gobierno, ¿verdad?, del PIB, ¿cómo podemos fomentar o de alguna manera sacarle provecho, obviamente protegiendo los recursos, protegiendo, ¿verdad?, cumpliendo con las leyes locales, estatales, federales? O sea, desarrollar la economía del área, de la zona oeste, toda el turismo, la parte de las playas, etcétera. O sea, ¿cómo le podemos sacar mayor provecho a esa zona que está rezagada, honestamente? La han olvidado prácticamente los gobiernos que han estado en mayoría, ¿ves? O sea, PNP y populares, eso es una realidad. O sea, ¿cómo podemos, qué podemos hacer? O sea, ¿cómo lo logramos?
Bueno, mira, como te dije, yo soy de Caguas, pero mi segunda casa es en Luquillo. Yo desde que nací, mis abuelos tenían allí una casita, un apartamentito y soy playero, así que tengo un prejuicio con las playas a favor de ellas.
Exacto.
Pero yo creo que un error que se ha cometido es pensar que el turismo en Puerto Rico depende exclusivamente de sol, arena y playa. Claro. Creo que eso es un elemento importante. En el caso particularmente del turismo en general, el oeste ha sido el último vagón. Como es la cultura en este país, sabes que todo es San Juan, lo que queda cerca de San Juan, en el caso, ahora digo yo, cerca de Luquillo, el Yunque, el Hotel Mario, del Conquistador, lo que fuera, cerrado, ¿verdad? Pero por lo menos el Conquistador después de María. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que aquí hay que diversificar los polos de atracción turística de acuerdo a lo mucho que pueden ofrecer. En el caso del oeste, tú has descrito... Tú tienes la zona de Cabo Rojo, que no solamente tienes playa y además tiene una infraestructura agradable al turismo con el poblado, lo que tiene que ver con las pescaderías. Tienes un atractivo que a la gente en combate le gusta. Tiene un atractivo, puedes ir al faro. Hay unas áreas ricas en playa, pero tú de Cabo Rojo puedes ir a Mayagüez, que es un área ya más hotelera, más grande, con sus casinos, que tiene entonces su centro comercial más grande. Pero de ahí entonces tú tienes en Hormigueros la iglesia, tienes entonces el área campestre, si te coges hacia Moca, hacia San Sebastián del Pepino, hacia María, Maricao, María, las fincas, el Festival de la China. Se puede hacer una oferta que sea así. Si lo que te gusta es la playa, aquí tenemos que ofrecerte, pero tenemos eso y esto más. El claro. área de lo que yo he querido plantear, nosotros tenemos que también añadir a estos renglones del nuevo turismo. El nuevo turismo se conoce como el turismo extremo de deportes en distintas circunstancias, En Rincón, por ejemplo, no solamente está el surfing, sino también tienes el tema de festivales y carnavales de baile que se hacen, de los cuales he tratado de colaborar para facilitar que se traigan a cientos de representantes, por ejemplo, en el caso del festival de baile, cientos de bailarines del mundo entero, y se hace un evento y se utilizan las facilidades de Añasco para allí poder alojar a la gente a través del Departamento de Recreación y Deporte. O sea, claro, nosotros en el área de Mayagüez tienes la universidad para lo que tiene que ver investigación agrícola, investigación de lo que tiene que ver con ingeniería, pero tienes en Aguadilla también lo que es el centro de aeroespacial. Claro. O sea, tú tienes para ofrecer conocimiento, tienes para ofrecer turismo extremo, tienes para ofrecer playa, pero tienes que hacer de Puerto Rico un lugar atractivo para el resto del mundo. Aquí se han confundido con que van a venir los americanos en diciembre huyéndole al frío, y los que llegan, llegan como llegan. Aquí hay que pasar trabajo. Tú, aquí el mejor ejemplo es lo que hizo el DMO con la presentación del pabellón de Puerto Rico hace unos meses en España, en donde aquí daba vergüenza. Y conozco personas de la industria que estuvieron allí presentes, y había pabellones de países de Centroamérica que le pasaban por encima a Puerto Rico, pero era, Puerto Rico sí, era...
Ni se veía, ¿no? Eso ni se veía.
De hacer a Puerto Rico un atractivo mundial. Se han conformado con el tema de verdad, el turismo estadounidense, que tiene su espacio, pero tienes que aquí invertir en infraestructura turística. Tú dijiste algo importante. Cuando se trata de dos tipos de turismo, el turismo científico, que atrae científicos para el estudio de lugares que no puedes impactar con la construcción, pero pueden servir de centros de investigación. Lo que tiene que ver con las cabezas de Fajardo, el bosque enano, las bahías bioluminiscentes, áreas claro, de manglares, pero también tienes otras áreas que puedes atraer turismo sin impactar la zona más chiquita. Pues ahí tal vez tú puedes poner unos restaurantes que sean más bien en madera para que no impactes con cemento. Hay alternativas. La imaginación, porque los gobiernos de turno piensan que el desarrollo es la siembra de cemento, y el mundo entero se dirige hoy día hacia otro lugar.
Y también es una cuestión de, pensaría yo, de voluntad. Es la voluntad de tú querer que Puerto Rico, pues, no sea solamente una foto promocional de un arroz, habichuela, bistec y chuleta Puerto Rico es mucho más que eso. Y yo creo que entonces lo que falta es esa es voluntad, la voluntad de querer hacer o desarrollar un proyecto de país, que yo sé que ustedes lo han mencionado mucho, donde todos los sectores puedan aportar, donde todos los conceptos y las ideas que nosotros como sociedad tenemos, pues las podamos compartir y que eso se haga realidad. No estamos diciendo que vaya a ser de hoy para mañana, eso no es lo que Juan Dalmao y... Me atrevo a decir que casi ningún candidato.
Pero mira,
yo sé que han prometido la estadía inmediata, pero...
Mira, hay un adagio chino que dice, el camino de un millón de pasos comienza con el primero. Y aquí el problema es que no han tenido la voluntad, como tú señalas, de ni dar ese primero. Si comenzamos a construir con tiempo, podemos avanzar mucho en los años por venir.
Cierto es. Así que yo, Juan, me encantaría seguir hablando contigo. Creo que tienes demasiada sabiduría que siempre es bueno recibir ese insumo. Pero sé que tienes una agenda súper cargada y que en el Senado la cosa está caliente. Así que no te quiero quitar más tiempo, pero antes de despedirme, gracias por este honor. Y de paso, me gustaría que le digas al pueblo y a los oyentes como que tú esperas, lo que tú quieras. O sea, este momento es un freestyle, por decirlo así.
Mira, pues primero que nada, gracias a ti por la invitación y espero que sea una de muchas conversaciones que quisiera tener contigo y con tu público. Gracias. Mi llamado en este momento al país es que nosotros tenemos que aprender del valor que tenemos como pueblo y de que este es un pueblo que se nos ha tratado de inculcar que somos pequeños, que no podemos, que somos vagos, que somos brutos. Es decir, se nos ha tratado de minar a la dignidad más elemental de todo ser humano. Y yo creo que en la vivencia diaria todos sabemos que eso es falso. Todos tratamos de echar el resto, de echar para adelante una familia, de apoyar a las familias que están al lado de nosotros, nuestros vecinos, nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Pero queda de nosotros la patria que queremos construir. Ya sabemos la que nos dejaron las decisiones del pasado, pero las decisiones que tomemos ahora son las que tienen que afirmar la patria que queremos construir. Y yo lo único que pido es lo siguiente. Yo no te voy a pedir que votes por mí, pero sí te voy a pedir que me compares con cada uno y cada una de los demás candidatos y candidatas, y que mires mi historial y que examines mi carácter y examines lo de los demás. ¿Dónde han estado? No es que te digan dónde van, es dónde han estado en el momento que Puerto Rico más ha necesitado. Yo sé dónde yo he estado, siempre en primera fila. Pero los otros tienen que responder esa pregunta y responder por qué. Cuando cerraban escuelas, promovían que cerraran escuelas. ¿Por qué cuando estábamos luchando por parar los bombardeos y la contaminación ambiental en Vieques, los que cumplimos cárcel estábamos en la cárcel por desobediencia civil? Otros no estaban allí. Cuando defendimos la universidad, cuando defendimos a los estudiantes de educación especial, cuando yo tuve que intervenir para evitar el arresto de una maestra en un piquete, ¿y dónde estaban los demás? Porque era un problema del país, no era mío. Yo estaba cumpliendo mi responsabilidad. Yo creo que eso tienen que ser criterios importantes en un plan de salud universal, en un plan de protección ambiental agresivo, en que aquí haya un balance, en donde la clase media hoy día cada vez más empobrecida. Y ese es mi llamado, de verdad, con el corazón en la mano. Si usted va a esa caseta electoral y usted emite, es un voto al que tiene derecho, pero emite ese voto con su conciencia, con pasión y convencimiento, sabiendo que por quien usted vota es la persona que recoge sus anhelos, sus aspiraciones, sus deseos con este país, aunque usted sea el único voto en esa caseta electoral por ese candidato, usted puede salir con la frente en alto y saber que ganó. Ganó usted, ganó su conciencia. Pero si logramos que muchas voluntades actúen así, va a haber ganado todo Puerto Rico. Esa es mi invitación, mi hermano. Un abrazo grande. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, de verdad, licenciado. Un abrazo fuerte y saludos a Gabriel y a toda la familia, ¿ok?
Así es. Este estudio, como te dije, lo montó él. Tiene que estar refunfuñando ahí abajo. Ahora tengo que estar 2 semanas fuera del cuarto.
Perfecto. Bueno, un abrazo, Juan. Gracias, que tengas un excelente día. Bye, bye.
Igual, brother. Bye.